con Gabriel Silva, José Daniel López, María Teresa Ronderos y Rodrigo Pardo. Y hablando entonces de la encuesta, cómo entender estas encuestas, hay unas dificultades de las encuestas, hay unas dificultades de nuestra interpretación, José Daniel.
Diana, yo creo que donde hay que poner la lupa, al menos en la encuesta de Jan Haas, es en una pregunta que ha pasado relativamente a gallo, y es la intención de voto de cada consulta. Dice que el 34% de la gente no votaría por ninguno, el 6% no sabe, o sea que habría una intención de voto en alguna de las consultas del 60%. Eso nos va llevando a intuir dos cosas. Primero, que las consultas van a ser relevantes para la conformación del próximo Congreso de la República. Y segundo, que seguramente vamos a tener unas candidaturas que van a salir relativamente fortalecidas, y el escenario del 14 de marzo, el día después de las elecciones al Congreso, va a ser uno distinto y mucho más maduro al actual. Ahí va ganando el pacto histórico, que marca el 29% de la intención de voto, luego el 18% de la coalición Centro Esperanza, 13% del equipo.
Espéreme, 20% pacto histórico, exactamente.
29% ya.
Sí, coalición de la Esperanza, segundo lugar, pacto histórico. Eso en términos de votación, se traduciría en cuántos votos. Ustedes, los que saben de esto, ¿qué cálculo tienen que pudiera lograr uno pensar en un escenario de primarias como el que no conocemos en Colombia? ¿Cuántos votos podría alcanzar cada coalición, sumados todos los participantes?
En eso hay que tener en cuenta que la votación, Diana, la votación en la primera vuelta suele ser menor que la votación en segunda vuelta, entre otras cosas porque pues para entonces ya hay una agrupación mayor de los candidatos, entonces no se divide tanto el voto y no hay tantas votaciones pequeñas para algunos candidatos que no alcanzan a ser realmente participantes en la segunda vuelta. Eso hay que tenerlo en cuenta, es que digamos, una cosa que es muy llamativa es que a pesar de que todas estas elecciones que se están llevando a cabo, la de Congreso, las internas entre las coaliciones, la primera vuelta después, la segunda vuelta, aunque se llevan a cabo en un espacio de tiempo relativamente escaso, son muy distintas. En cada momento, cada elección es distinta, el papel de los partidos es distinto, el papel de las figuras jóvenes es distinto. Esa discusión que se dio a comienzos de este año o el año pasado sobre unir el candidato, el calendario, perdón, electoral, es muy relevante porque es que eso cambia todo. Es que cada elección es distinta a pesar de que se lleva a cabo en momentos semejantes. Eso ya lo sabemos.
Sí, perdón que le quitamos la palabra a José Daniel.
Sí, pero digamos, ¿de qué estaríamos hablando? En la elección al Senado del 2018 votaron 17.800.000 personas. Uno podría estimar con un gran margen de error, porque la participación no necesariamente es estable, tenemos una pandemia y un inconformismo que no sabemos si va a significar más o menos participación, pero hablemos de 20 millones de votos.
Una nota estrictamente metodológica. Según la registraduría, la inscripción creció un 32% frente a la elección anterior.
Estamos hablando de 5.800.000.
Sí. Pues en total son 38 millones de votantes, ¿no? 38 millones de personas que pueden votar en total.
Por eso, generalmente participa un poquito más del 50% del censo electoral.
Entonces es que la encuesta muestra que el 60% participaría en las
primarias.
Que esa sería una participación sin precedentes en una elección al Congreso. En la elección pasada, la participación fue del 48.8% y estaba el fenómeno de Álvaro Uribe y el fenómeno de Antanas Mockus. Saltar de ese 48% al 60% de participación sería algo sin precedentes. Si fuéramos más conservadores en la cifra, podríamos pensar en que la consulta del pacto histórico estaría en el orden de los 5.8 millones, Centro Esperanza 3.6 millones, Equipo por Colombia 2,6 millones, y eso nos manda el 14 de marzo a un escenario donde vamos a tener a, seguramente a Gustavo Petro, que yo no creo que alguien tenga la más mínima duda que va a ganar la consulta del pacto histórico, fortalecido, repotenciado, con un discurso de decir: ya me saqué casi 6 millones de votos en mi elección primaria, uh-huh, y eso va a disparar el favoritismo. Dos candidatos que no sabemos quiénes van a ser, seguramente Fajardo, y otro del Equipo por Colombia, que salen ya legitimados y ahora sí son opciones y no uno más en medio de este mar de dispersión. Y la pregunta de cómo quedan al menos Rodolfo Hernández e Ingrid Betancourt, que salen bien librados en esta encuesta.
Y Oscar Iván Zuluaga.
Nuevamente, si me permites, creo que habría que hacer unos matices a lo que dice José Daniel. Primero, yo no estaría tan seguro que uno pudiera anticipar el resultado de ninguna de las dos consultas que son de verdad, porque aquí hay consultas...
Sí, porque lo que dice José Daniel, estarían votando en total en consultas 12 millones.
Y aquí hay consultas de primera y consultas de segunda. Las consultas de primera son las que son verdaderas consultas, que yo creería que realmente son solo dos, que es la de la experiencia, el Equipo Colombia, y la de la esperanza. La consulta de Petro es una forma de canalizar votos y aumentar la votación para su lista al Congreso. Realmente, hasta Francia estuvo a punto de salirse de esa consulta por la forma en que personalista e individualista que Petro ha manejado esa supuesta coalición, que no es coalición. Entonces creo que realmente eso es una como decimos cuando hay ternas, que hay ternas de uno. Aquí tenemos una consulta de uno, y eso para mí no es una consulta. Entonces realmente las únicas dos consultas, y por eso es que no son comparables con Petro, son las de la esperanza y las del Equipo por Colombia. Y en ese sentido, pues los números absolutos de la distribución de la votación frente a la coalición de la esperanza, perdón, frente a la coalición de Petro, pues realmente no nos dicen mucho, no nos dicen realmente nada. Y me parece que mucha gente se está dejando llevar analíticamente, porque lo que importa es el resultado ante las consultas. Incluso veo analistas muy serios que dicen: pues aquí estas consultas nos van a determinar quién es el presidente. Yo no creo eso, porque puede que la consulta de Centro Esperanza y la consulta de la experiencia o del Equipo por Colombia, pues esas consultas tengan un nivel de votos aparentemente inferior de frente a Petro, pero realmente eso no quiere decir nada, porque esas sí son consultas de verdad.
Pasamos al Centro Democrático. María Teresa.
No, quería decir algo sobre la votación. Otra cosa que me parece que es clave entender o decir es que, según le escuché el otro día a una persona muy experta en esto, dice que en la mayoría de las elecciones, como desde 1994 o 98, quien iba ganando, quien iba de primero en las encuestas en enero, no fue quien ganó la presidencia. Y en este caso todos sabemos que el juego va a ser muy complicado, porque aún si Petro sale de primero en tanto en las elecciones de la consulta como en la primera vuelta, puede haber todo tipo de coaliciones para frenarlo, porque obviamente hay temores y hay expectativas de que Petro pueda ser presidente, porque hay miedos, pueden ser infundados o pueden ser fundados, pero en todo caso va a haber una reacción de un país que tiene que ver con ese 48% que mencionaba Gabriel, que tiene mala imagen de Petro. Ese 48% se va a movilizar para que Petro no sea presidente. La parte más triste es que gran parte de la votación va a volver a ser votemos en contra y no votemos a favor. Esperamos que la gente vote a favor esta vez y no solamente en contra. Pero yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, la volatilidad, lo que muestra que una encuesta Ingrid sale con 1% y en el otro sale de tercera y el uno sale y el voto en blanco, lo que muestra esa volatilidad enorme de la foto que están tratando de tomar, es que es demasiado prematuro poder decir nada en este momento. Estamos comparando precandidatos con candidatos, está todo sumamente revuelto y nos va a seguir dando encuestas muy revueltas con fotos muy, muy diferentes. Ahora, una de las preguntas que yo me hago es: Rodolfo Hernández, no entiendo por qué tiene ese nivel de favorabilidad, no entiendo de dónde lo sacó, no entiendo cómo lo construyó, no tengo ni idea porque no...
Ese análisis lo haremos cuando ya tengamos a los candidatos definitivos. Por ahora los invito 15, 16 y 17 en el espacio de Hora 20, de 7 a 9, Caracol Radio y El País. Vamos a tener los debates de las consultas. Vamos a empezar con el equipo Colombia el 15, Coalición de la Esperanza el 16 y el 17 el Pacto Histórico, para medirse entre ellos y medirlos entre ellos.